Buenos días, estimado Diego y oyentes.
No sé si hoy tendremos tiempo para hablar de todas las cosas que yo quisiera hablar contigo. Lo primero que quería hablar contigo era de la manifestación del 18M este domingo, que no sé qué conclusiones habrá sacado. Creo que el gobierno de Canarias entre cero y ninguna, ¿no?
Sí, coincido totalmente con usted. El gobierno de Canarias sigue su hoja de ruta, que es que ellos también son ecologistas, que ellos también quieren la ecotasa. Bueno, quieren la ecotasa. Depende de qué isla y de qué líder político, porque ya lo hemos hablado, ¿no? Fernando Clavijo lo dice de una manera y Rosa Dávila lo decía de otra. Pero, oh, ojo, qué curioso, Rosa Dávila, ese ser, esa mujer, no sé cómo se diría mujer en latín, porque era exe homo, pero ahora no tengo un vacío mental. Bueno. Cosa que es muy típica en mí, por otra parte, ¿eh?
Y en, en algún que otro más, entre los que yo me incluyo.
Sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que Rosa Dávila, que unos días antes de la manifestación parecía que estaba pidiendo, ¿no?, que le hicieran un huequito en la pancarta, ¿no?, ha pasado a hacer unas declaraciones incendiarias diciendo que todos los movimientos ecologistas o este movimiento de Tenerife tiene un límite, Canarias tiene un límite, está integrado por la ultraizquierda más radical del mundo mundial, es decir, está financiada por Cuba, China y Rusia posiblemente, ¿no? O sea, son unas cosas que es que yo lo que me pregunto es, ellos no se escuchan, y lo que me alarma más, no tienen criterio ninguno. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿de qué va esto, no? O sea, si sale la gente a la calle, para cualquier fiestorro que organiza Santa Cruz, hay 400.000 personas. Si salen, yo no digo 400.000 porque no las había, pero si salen a lo mejor 100.000 o cerca de 100.000, hay 15.000. Con la complicidad del delegado del gobierno, que la verdad, él es de letras, pero yo creo que contar sí más o menos debería contar, y sobre todo quién les asesoran, ¿no? Con lo cual, el movimiento fue contundente, evidentemente, quizás en Gran Canaria pinchó un poco más que en Tenerife, pero bueno, en las otras islas también salieron en todas las islas, más pues Barcelona, Madrid, Bilbao, incluso creo Berlín, varias capitales, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un montón de gente que dicen algo, ¿no? Y si la gente que estaba en esas manifestaciones podía ver en esas manifestaciones jubilados, que yo no creo que sean de muy ultraizquierda, ¿verdad? Se lo digo. Como incluso vi gente que podríamos casi calificar de cayetano, ¿sabe la tipología, no?
Sí. A mí mis hijos me llaman cayetano. A mí mis hijos me llaman cayetano.
Caramba, bueno, no sé si eso es un piropo, ¿eh?
Yo creo que sí, hombre, es que tengo un fachaleco que dicen que uso yo, un fachaleco así con banderitas de España y de colores en rojo igual, no. Y tal. Entonces yo soy cayetano.
Pero yo también tengo fachaleco y no me considero facha, pero bueno.
Ni yo me considero facha ni cayetano, pero ya sabes,
claro,
tú.
Claro. Entonces, vi a mucha gente de familia, gente mayor, ¿eh? Gente con bastón. Que para mí supone un reconocimiento tremendo, ¿no? Porque yo no sé si tendría el valor, sobre todo en esas multitudes y demás, de meterme en medio de una masa, ¿no? Y evidentemente vi gente de todo tipo y condición. Entonces, claro, calificarlo así alegremente, de manera despectiva, yo la verdad lo que me hace pensar es que doña Rosa Dávila, eso de la ecotasa y demás, eran firfas, ¿no? Pero ojo, voy a más, ¿vale? Yo escuché a don Francisco Linares, ¿vale?, reconociendo, lamento no recordar la emisora, pero sí, lo escuché, animando y reconociendo que mucha gente de Coalición Canaria iría a la manifestación, porque ellos también quieren proteger el territorio, y seguro que es así. No lo digo de manera irónica. Estoy convencido, ¿sabes? Entonces, claro, ¿de qué vamos? ¿Qué es lo que está pasando aquí con la clase política, ¿no? Y sobre todo con determinados políticos que no tienen vergüenza. No tienen vergüenza ni tampoco se escuchan. Y yo lo que digo es, ¿pero quién les rodea para decirle, mira, por aquí no? O sea, es que a mí me da un cierto sentimiento de desprecio, pero al mismo tiempo me dan un poco de compasión, porque digo, esta gente es que no tiene dos dedos de frente. Con lo cual, yo creo que el movimiento sí ha hecho, sí ha conseguido cosas. Ahora, no sé si efectivamente las instituciones les harán caso y harán variar su política claramente centrada en el desarrollismo de los años 50-60 en la costa levantina y en Canarias también, aunque fue un poco más tarde, de el desaforo de acabar y arramblar con la gallina de los huevos de oro en vez de cuidarla, de dar calidad y demás, todo lo contrario, ¿no? Bueno, incluso he escuchado algunos empresarios de aquí de Tenerife destacados hablando que incluso diciendo que se quieren sentar con la gente del movimiento Canarias Tiene un Límite para intentar llegar a acuerdos y escucharles, cosa que no han hecho los políticos. Hay que reconocer las cosas como son, salvo el señor Marichal, que claro, él está en su línea radical de explotación y de arramblar con todo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me alegro de que haya gente en esa organización, a la que representa, yo creo que desgraciadamente para ellos, el señor Marichal, que incluso estos empresarios razonables deberían de cuestionar de cara al futuro el liderazgo del señor Marichal.
Pues hay cosas que me preocupan. Me llama la atención que el PSOE se sume ahora a estas manifestaciones cuando ha estado gobernando como líder del gobierno en los últimos 4 años del Pacto de las Flores, pero también ha participado en gobiernos en coalición con el partido Coalición Canaria, y que ahora se apunte a exigirle al gobierno que escuche y que en los 2 años que lleva de legislatura no haya tomado ninguna medida, cuando ellos en la trayectoria que han gobernado en Canarias tampoco lo han hecho. Pero me preocupa mucho más la repercusión mediática que esto tiene en el origen de nuestro mayor ingreso, que son los turistas, ¿no? Tanto en Gran Bretaña como en Alemania, donde ya se están haciendo eco la prensa local en sus ediciones digitales y también en papel de estas protestas que ellos consideran antiturismo. Y,
sí, claro.
Y que esto pueda llevar como consecuencia lo que ya se empieza a vislumbrar para las reservas del próximo verano, donde estos datos de récord que venimos arrastrando desde el año 23 y 24, para este 25 ya no sean tan grandes como los datos del 24, y posiblemente en el 26 tengamos una inflexión y reducción del número de visitantes sin habernos preparado para hacer un cambio de modelo turístico ni siquiera en la lejanía, ¿no? Esto me empieza a preocupar.
Yo lo veo como una oportunidad. Lo veo
como el
una
COVID,
oportunidad.
Leopoldo, como fue el COVID y no lo utilizamos para nada.
No lo utilizaron. Mire, es una oportunidad para precisamente, vamos a ver, la prensa que se ha hecho eco y que ha tergiversado el sentido de las movilizaciones es prensa que evidentemente no se puede, yo lo denominaría el chiquero mediático británico, ¿vale? Es prensa con nula credibilidad. A mí me preocuparía que, por ejemplo, el Financial Times, cualquiera de los periódicos de cabecera de referencia, sí lo dijera.
Pero se leen, el de Mirror, el de Sun, claro, Mail, se leen. ¿Eh?
Claro que se lee mucho, Pero hay una cosa muy sencilla, ¿no? Hablaban de que la amenaza concreta era que se iban a Grecia. Bueno, pues
O a Marruecos.
Sí, pero bueno, de momento competimos con ellos, ¿eh? De momento competimos porque ofertamos, y lo criticamos muchas veces y exigimos más calidad, pero evidentemente Marruecos o Grecia, yo no he estado en Marruecos, pero sí he estado en Grecia, y la verdad es que la calidad deja bastante que desear, mucho que desear. Entonces yo, a esa gente que son los que montan aquí los pollos y los que cuando vienen en avión tienen que irlos a recibir la policía y la Guardia Civil, a esa gente yo aprovecharía para depurar. Márchese usted, si es que no, además son gente de la pulserita, es decir, del todo incluido, o sea, esa gente no nos interesa. Pues muy bien, que se vayan, y evidentemente lo que tendrían que hacer las autoridades, que se equivocan siempre en sus promociones, es ir a por ese mercado exclusivo, por gente que viene aquí. Ojo, yo vi algunos turistas en la manifestación, ¿eh? Por cierto, ahora yo pensando, vi turistas, claramente que eran turistas. Y creo que hay algún testimonio por ahí en algún medio de comunicación en donde dice que, claro, que ellos quieren seguir viniendo a Canarias y que quieren y coinciden con los manifestantes en que Canarias, gente a lo mejor, gente mayor, que ellos han visto que la evolución va a peor. Pues muy bien, eso, esa gente es la que yo quiero aquí. Yo no quiero que no venga el turismo, claro que no. Yo quiero que venga gente que aprecie Canarias, que respete a Canarias y que venga aquí a disfrutar de los valores que nosotros disfrutamos y que es nuestro sentimiento.
Pasa que para eso hacer respetar al turista lo que es el destino Canarias, deberíamos los canarios respetar nuestra tierra y históricamente no lo hemos hecho. Por mucho que ahora tenemos la boca de decir que estamos muy preocupados, realmente las políticas medioambientales, aunque se dice que se hacen, no se mantienen en el tiempo, ni hay un proyecto real de sostenibilidad de las islas, ni hay un proyecto turístico de mejorar la calidad. Ha habido intentos de hacer cosas y no se han hecho. Seguimos gastando dinero en proyectos a media, y hablo precisamente del tema del saneamiento integral de las islas. Bueno, que se ha gastado dinero y ruedas de prensa, y realmente seguimos vertiendo mierda, y nunca mejor dicho, sí, a las costas canarias.
Pero es que eso es delictivo, ¿eh? Esto es delictivo. Lo que pasa es que nadie ha querido meter mano en eso.
Pero
¿no?
Ni uno ni los otros, es decir, ni la población.
No, nadie.
Hemos sido conscientes de la importancia que tenía la protección medioambiental en todos los sentidos, el ciclo integral del agua, ahora de emergencias hídricas para llenar las balsas. Es decir, pero ¿por qué no hablamos del problema real, de la intención real, que durante muchísimos años hemos sido cómplices, los que lo hemos permitido por silencio, por complicidad, por beneficio o por falta de valentía, el denunciar que se hace una cosa diferente a la que se dice?
A todos los ciudadanos que pagamos impuestos, nuestros impuestos municipales va un concepto que es depuración de agua.
Que nos lo cobran desde hace muchísimos años.
Desde hace muchísimos años. ¿Saben qué se lo gastan los alcaldes, como yo los denomino? En verbenas, romerías y fiestas varias.
Yo soy más malo, porque ¿quién cobra ese impuesto? ¿A través de quién se cobra ese impuesto?
Bueno, generalmente a través de empresas.
A través de empresas. ¿Y quiénes son los dueños de esas empresas?
Eso es una buena pregunta, ¿eh? Eso es una buena pregunta.
Porque además se sabe, porque los registros mercantiles están ahí, solamente hay que mirar y se sabe. Porque aquí hay nombres de empresas que parece que son muy canarias, y puedo decirte Hidagua, Canaragua y alguna que otra más que hay por ahí, que son filiales de empresas, digo que multinacionales, Aguas de Barcelona, Aqualia, empresas grandes que los tiñen de canariedad.
Y después hay empresas pequeñas, ¿vale? Empresas pequeñas de aquí, de toda la vida.
Sí, que están ahí metidas.
Que sí se preocupan, bueno, y que son marginadas por las instituciones, son marginadas en la obra pública, ¿vale? Que sí están muy preocupados por el ciclo integral del agua. Conozco varias, ¿vale?
Pero son chiquititas e incómodas y no tienen a ningún familiar de los dueños del agua metidos en sus consejos de administración, cosa que sí tienen las grandes empresas de gestión de agua.
Y ningún político, no tienen ningún político.
Ni familiar de político.
No. Se cuida.
Pero
muy
es que miramos para afuera y decimos tal, pero es que lo del agua en Canarias es una cosa que habría que hablar de ella mucho más de lo que se habla. Pero con más valentía, no hay ningún partido político, porque todos mojan, y nunca mejor dicho, todos mojan y todos se aprovechan.
Sí, cierto, es que es patético. Yo le invito a hablar con...
Yo no me atrevo, te lo digo en serio, hasta aquí puedo leer como aquel que dice, ¿no? Es decir, yo no me atrevo a dar nombres ni dar apellidos, pero es que están ahí.
Vamos a venderlo en positivo. Yo le puedo dar algún contacto de alguno de estos empresarios, grandes empresarios, gente honesta, ¿vale?
Que los hay, y muchos, ¿eh? Pero también tienen cobardía, para no decir las verdades del barquero.
Sí, pero mire, yo conozco algún empresario que sí ha dicho alguna vez algunas verdades. Y precisamente son, en su ámbito y en su nivel, son líderes. Son líderes porque son empresas, a su vez, alguna de aquí, de Tenerife, que ha hecho su proceso de internacionalización y trabaja en la península y en varios continentes, fíjese lo que le digo. Y el CEO de la empresa es un tipo valiente. ¿Qué quiere que le diga? Yo le invito a que tenga una conversación con él, porque se podrá asombrar.
No, seguro. El tema es que no se hacen denuncias públicas. Porque automáticamente claro. que uno se mete en este charco, y también, nunca mejor dicho, este charco,
sí.
automáticamente lo tachan de radical, de antisistema, de... Y oye, pues entre el correr y el andar está el trotar, ¿no? Y yo creo que es que se puede compatibilizar el beneficio privado de los explotadores de las galerías y de los dueños del agua con el bien público de garantizar un buen suministro a un precio accesible con un control real del tanto del agua potable como de los residuos. Y no, mire, mezclarlo todo, es decir, que la gente que te gana dinero que gane, pero vamos a hacer las cosas más transparentemente. Y en...
Conozco el sector del agua porque pertenezco a ese sector por mi familia.
Porque tienes acciones, tienes unas pipas de agua en alguna galería, ¿no?
Tenemos algunas acciones de agua porque cultivamos, cultivamos en la isla de La Palma, y conozco el sector. Y sabe una cosa, estamos muy preocupadísimos precisamente porque el agua se utilice al máximo. Es más, la iniciativa privada es la artífice de que llegue ahora mismo a todos los grifos de Tenerife y de las islas, básicamente, se abra la llave y salga agua. Porque los primeros que garantizan, digamos, que no hay pérdidas, fíjese lo que le digo, lo digo así de categórico, no hay pérdidas en la red privada, que es una parte de la red pública, en donde se aprovecha la última gota. Eso es así.
Y la que sale por las cañerías también hay que aprovecharla.
Evidentemente, lo que pasa es que cuando llega a los depósitos municipales, de los depósitos municipales a cada una de las casas, eso es un auténtico desastre. Aquí en Tenerife hay municipios que pierden más de la mitad del agua por el camino. Eso es delictivo.
Sí, sí, pero
y
va,
no
sabes,
pasa nada.
Pero no solamente por roturas de las tuberías o porque tengan fisuras grietas, sino porque también tienen algunos grifos que no tienen contador.
Pues también.
Y algunas llenadas, hasta de algunas balsas.
Sí, 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 ¿no?
Y las pipas de agua, esas cuentas, tú sabes, los de los canaleros, ¿no? Y las tajeas. Pues que hay mucha indiscriminación en el rollo. Pues hay muchos sitios donde hay todavía tajeas y hay canaleros.
Sí, 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 no, pero...
Después dicen, es que hay pérdidas en la red, no, pérdidas en la red no, hay ganancias en los bolsillos.
También los hay. Pero que le digo, donde hay un canalero, no se pierde una gota de agua,
amigo,
te lo aseguro.
Eso, mucho más que una tubería de galvanizada o de polibutileno.
Sí, 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 porque hay tuberías galvanizadas que se instalaron en los años 60, 70, 80, que son un auténtico desastre porque se hicieron de aquella manera. Y no son privadas, son públicas.
Sí.
Ese es el problema. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y después yo no me resisto a comentar, bueno, Tenerife está todo expectante a una rueda de prensa a las 11, ¿no?
Que ya sabes tú dónde la va a dar, ¿no? A mí me da una vergüenza tremenda que...
A mí me da una vergüenza tremenda, una indignación radical de cómo es posible que la presidenta del Parlamento le preste la sede parlamentaria a un señor, a un miembro de la mesa, ¿de acuerdo?, para hablar de cuestiones que no tienen nada que ver con la sede del Parlamento.
Nada que ver con la sede del Parlamento. Yo estoy flipándolo desde esta mañana cuando vi en dónde había convocado la rueda de prensa a las 11 de la mañana. No, claro, lo llego a entender, pero, bueno, no me cabe en la cabeza. Es decir, no hay nadie con materia gris en la cabeza. Eso no se puede consentir. Sea del PSOE, de Coalición Canaria o del PP, por mucho cargo público, esto es una actuación personal de un tipo, una persona, un político, que tendrá que hacer una rueda de prensa o en la sede de su partido, o en su casa, o en el casino de Tenerife, o a donde le dé la gana, pero no en la sede parlamentaria. Esto es una aberración.
Evidentemente, es una perversión de las instituciones, de utilización personalista de las instituciones que nos representan a todos los canarios, y que, ya le digo, a lo mejor no, usted y yo no somos representativos, pero a mí me da bastante mucha indignación.
No se debe pasar por alto este tema. Decía, es que a ver, los periodistas que vayan a la rueda de prensa, si le hacen mención a esto, porque ya es contigo la segunda persona que le habló del tema, y a Juan también le ha parecido indignante. No sé si a nuestros oyentes les parece indignante usar la sede del Parlamento para una rueda de prensa para justificar una noticia de una persona en su actuación personal.
Exactamente, sí. De una noticia, vamos a, por si acaso alguien
todavía no se ha enterado, ¿no?
Claro, que un poco es que el periódico El Mundo, en su línea habitual de ariete del gobierno de Sánchez, saca ahora una relación de Gustavo Mato con un presunto mafioso detenido que está en prisión preventiva, como es el señor Mohamed Derbat, por temas relacionados con el tráfico de drogas, en donde Gustavo Mato, destacado líder socialista, vicepresidente de la mesa del Parlamento, pues se presta a dilucidar presuntas irregularidades en la investigación del caso de Mohamed Berbá, Gustavo Mato se presta a dilucidar esas posibles irregularidades en la instrucción policial.
Presta a hacer tráfico de influencia. A llamar a un amigo para hacerle un favor a un amigo.
Presuntamente. Vamos a decir presuntamente.
Y además dice que no se mete en ninguna guerra que no vaya a ganar. Y no se mete en una guerra para no ganar dinero. Es decir, es que...
Muy propio del espécimen, la chulería. La chulería es muy propia del señor Mato. Pero ojo, ahí no me quiero dejar aparte otra irregularidad que en un sistema democrático es inaceptable. ¿Cómo es posible que en la instrucción policial se filtre a un medio de comunicación? Eso pone en jaque a toda la Policía Nacional en este país.
En este caso no es la UCO, en este caso es la Policía Nacional. Que ha habido muchas filtraciones de la UCO que nos dan bastante, nos preocupan bastante ese tipo de filtraciones, para un lado y para el otro, y siempre interesadas. Pero en este caso es la Policía Nacional.
Está claro, o sea, y que los distintos cuerpos policiales, en este caso la Policía Nacional, debería su Departamento de Asuntos Internos llegar hasta el final y poner en la calle, expulsar del cuerpo a aquellos policías que filtran investigaciones a los medios de comunicación. Es indignante.
Es muy importante.
Se rompe cualquier custodia democrática de una investigación policial.
Esto es gravísimo. Lo que está diciendo
alarmante.
Es
alarmante.
Pero es que lo hemos normalizado. Leopoldo, hemos normalizado.
No pasa absolutamente nada.
Llevamos años siendo testigos de este tipo de cosas y nadie pone en lo que está. No, a ser que te afecte a ti. Cuando le afecta al sanchismo, pues dice que las filtraciones son hasta delito. Que puede ser o puede ser que no. Si está en la... Pero lo que está claro es que una investigación judicial, una prueba que forma parte de un sumario, no debe salir en un medio de comunicación antes de que sea parte de una sentencia, de una resolución judicial. Pero yo te leo textualmente la transcripción de una conversación que no va a poder negar porque es una prueba que está recogida en un sumario. Te lo leo textualmente porque a mí esto me da náusea. Gustavo Mato, 2. Abro comillas. Yo ya, guerras que no voy a ganar, no me meto. Si son para ganarlas, sí. Pero para ganarlas y para ganar dinero. Ja, ja, ja. Guerras gratis, eso es pa' tontos. ¿Tú qué necesitas mío? ¿Qué necesitas mío? Cierro comillas. ¿No debería estar ya dimitido este señor?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, y Gustavo Matos no es la primera vez que se ve inmiscuido. Vale, no ha llegado a nada, pero no es la primera vez que se ve inmiscuido en cuitas judiciales. Vale, yo creo que además Gustavo Matos, desde el punto de vista político, es un personaje prescindible radicalmente de la política en Canarias y concretamente en Tenerife y La Laguna. El Partido Socialista debería empezar a ser consecuente con lo que predica y exige para otros y ser activo en las decisiones y a personajes como el señor Mato, que además, ya le digo, no aporta nada, absolutamente nada, ni al Partido Socialista, ni a los tinerfeños, ni a los canarios. Y decir, oiga, mira, ya está bien, márchate para tu casa y déjanos tranquilos. Pero ojo, hay muchos más en el Partido Socialista en todos los partidos.
Y hay que ver la actitud del Partido Socialista, pero vamos, insistimos, malo es que se filtren...
¿Cómo es posible además? Porque yo muchas veces cuestiono la labor periodística. ¿Cómo es posible que yo entiendo que, bueno, que el secretario general, pues si está convaleciente y demás, que le deseamos una pronta recuperación, pero por ejemplo... La secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias, que es de aquí de Tenerife, que conoce perfectamente al señor Mato y sabe de su prescindibilidad en el partido, lo sabe, aunque no lo quiero admitir, ¿por qué ningún periodista le ha preguntado a la señora Nira Fierro qué es lo que opina de su compañero y de este jaleo? Pregunto. O sea, ¿qué pasa? Es que a la primera que habría que preguntarle es a la responsable de la organización. Fíjese, ni siquiera secretario general. Pero ¿qué es lo que está pasando también en la profesión periodística? Que solamente nos estamos convirtiendo en meras secretarias, con todo el respeto para la secretaria, que solamente transcribimos notas de prensa. ¿Pero qué está pasando también en la profesión? O sea, y lo que usted dice, o sea, la primera pregunta, si yo pudiera asistir a la rueda de prensa de Gustavo Matos, es: ¿a usted no le da vergüenza convocar una rueda de prensa en sede parlamentaria para un tema personal? Esa sería la primera pregunta, y después ya todas las que quiera. Pero es que, ¿qué le ha puesto? Yo le he puesto, vamos, un almuerzo, donde usted quiera, a que nadie le va a preguntar de este particular.
¿Anira?
No, a Gustavo Matos, cuando se siente en la rueda de prensa en sede parlamentaria a explicar un jaleo que no tiene nada que ver con su labor en el Parlamento de Canarias. Digo que nadie le va a preguntar. ¿Usted no le da vergüenza convocar una rueda de prensa aquí, utilizando las instituciones de todos los canarios para resolver o para dar, a lo mejor, categoría a la convocatoria? Y después, a la presidenta del Parlamento, que es del Partido Popular, que supuestamente se tendría que haber negado, pero ¿qué es lo que está pasando en los partidos políticos? Porque yo, siendo Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular en Canarias, la llamaría a la orden y le diría: pero mira, vamos a ver, ¿pero cómo es posible que usted acceda a que Gustavo Matos dé una rueda de prensa para despejar cuestiones judiciales, presuntamente, de imputaciones que le hace la policía, bien, mal, lo que queramos, que lo hemos ya también censurado, en el Parlamento de Canarias? Pero es que aquí todo el mundo ve todo normal, aquí no pasa absolutamente nada. ¿Nadie tiene un mínimo de vergüenza? Pregunto.
Hay un desapego entre la clase política y la ciudadanía importante. Ellos se creen que están por encima de un escalón y que tienen ese tipo de situaciones a su disposición. Es decir, ante un problema personal, de una posible implicación en un tema personal, ellos utilizan lo público en beneficio personal. Pero no con una impunidad, sino con una naturalidad. Y nadie del entorno ni de la oposición lo considera extraño, porque ellos harían lo mismo.
Se creen que tienen el derecho.
Se creen que tienen ese derecho. Y nadie se lo reclama. Dice usted que usted, aparte de ser expresidente del Parlamento de Canarias y actual miembro de la mesa del Parlamento de Canarias, es una persona que ha tenido un conflicto con una persona privada en el ejercicio de sus amistades. Pero si a usted le acusaran de violencia de género, ¿también utilizaría el salón de la presidencia del Parlamento de Canarias para hacer una rueda de prensa?
Ejemplo,
si usted estuviese denunciado por haberle robado un coche a un amigo, por decir algo, ¿no? Es decir, pero es que es la complicidad de Ingrid. Es decir, ¿dónde está Ingrid para decirle: mira, no, esto te vas a un hotel, te vas a la sede de tu partido, te vas a la terraza de tu casa? Pero no es la primera vez que Gustavo se mete en un lío, ¿eh? Porque ya algunos conocemos alguna trayectoria, algún conflicto económico, social, con alguna empresa que también tuvo una implicación no hace mucho, ¿eh? Y que hay
cierto. A ese es uno de los líos que me refería, por ejemplo. Pero el tema es, ¿pero por qué no hay, moral en los partidos políticos? Fíjese lo que le digo, ética. ¿Qué pasa por esto? Oiga, ¿esto qué es? Y sobre todo, ¿qué es lo que opina el partido sobre el tema este? Independientemente de que me imagino por dónde van a salir, ¿no? Esto es el fango, el no sé qué, tal. Bueno, sí, de acuerdo. Que pueden tener razón. Pero de ahí a también formar parte del fango y del espectáculo y implicar a instituciones como el Parlamento de Canarias, yo lo que me pregunto es: ¿a usted mañana, usted cree que si se dirige a la presidenta del Parlamento, la señora Astrid, y usted le pide cualquier salón del Parlamento de Canarias para dar una rueda de prensa, para, ya que sé, lo que usted quiera, ¿usted cree que se lo daría?
No, ni siquiera seguramente a algún diputado que tenga por allí algún problema parecido al que tiene ahora mismo Gustavo, ¿no?
No. Entonces, ¿eso no es delictivo? ¿Eso no forma parte de una figura?
¿Sabe lo que pasa? Que es que ya...
¿Utilizar los recursos públicos para beneficio propio no es un delito?
Mira,
aunque no haya pasta por medio.
Ya lo he contado en alguna ocasión. Ya lo he contado. Y cuando le haces la reflexión al político, se da cuenta de su error. A mí me pasó no hace mucho que... Bueno, hace ya algunos años, más de 8. Que un alcalde, alcaldesa o alcaldeso... me quiso regalar las tasas municipales de un evento que tenía que hacer en su municipio. Y cuando le dije, digo, eso no es un regalo tuyo, eso es un regalo del pueblo. Fue consciente. Y dijo, ah, fue consciente. Entonces metió la mano en la cartera, sacó los billetes y dice, anda, vete ahí y paga las tasas, que te lo regalo yo. Y entonces sí es un regalo tuyo. Sí, no era un regalo. Pero el inconsciente, el subconsciente, le traicionó. Y se creen con la autoridad de perdonar tasas municipales.
Sí, 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 es tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿eh?
Y se dio cuenta de... Coño, es verdad. Es decir, pero tuve que decírselo, eso no es un regalo tuyo, eso es un regalo del pueblo.
Sí, 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 sí. Es que ya le digo, creen que el ayuntamiento es de ellos. Creen que la policía es de ellos. ¿Sabes? Simplemente sí. Como utilizan, por ejemplo, cómo utilizan a la policía a algunos alcaldes para utilizarlos como escolta personal, ya eso debería ser muy cuestionable, tremendamente cuestionable. Y no digamos ya cómo se reparten esas dádivas, vamos a decirlo así, que son legales. Bien, de acuerdo, yo no digo nada, ¿no? Pero habría que también hablar con muchos policías y representantes de los policías locales de ver cómo se reparten esas dádivas. Y yo creo que todo el mundo me entiende perfectamente.
Pues
o sea,
sí.
Es que esa utilización de los recursos que son públicos, que son de todos, es indecente. Pero ya le digo, o sea,
lo han interiorizado y lo hemos permitido. Lo han interiorizado ellos y lo hemos permitido nosotros como ciudadanía. Pero bueno, hay que seguir reflexionando y avanzando y cambiando las cosas que hemos dejado que deriven por donde derroteros donde no tenían que haberse permitido ni un centímetro. Hemos caminado muchos kilómetros.